toda la información referida al censo, tanto digital como presencial. Así que para eso hemos convocado a la licenciada Silvina Viazzi, que es directora general de difusión y comunicación del INDEC. Silvina, la saludo. ¿Cómo está? Buen día.
Buenos días, Javier. Muchas gracias por el llamado y un gusto conversar con ustedes esta mañana.
Al contrario, gracias por la disponibilidad, Silvina. Bueno, hay mucho interés, hay muchas dudas, consultas de los oyentes ya. Las vamos a ir evacuando en un ratito, pero bueno, lo primero es preguntar sobre la importancia que tiene este operativo censal. Bueno, cuéntenos por favor, ¿no? Todo lo que se espera, cómo están trabajando allí en la organización.
Bien, con mucha expectativa y como usted muy bien lo dijo, es un censo que tendrá algunas innovaciones. Una de ellas es la posibilidad de autocompletarlo de manera digital a través de una herramienta que el instituto va a poner a disposición a partir del 16 de marzo. Recordemos que el censo, como usted bien dijo, es el 18 de mayo a la usanza tradicional, un miércoles, feriado nacional, en que los censistas van a pasar casa por casa, van a recoger la información de aproximadamente 15 millones de viviendas en un día. Y lo que nos permite la posibilidad de autocompletar por primera vez en la historia argentina es justamente ganar tanto el tiempo para los que tienen que ser censados como para el recorrido de los censistas. Ahora bien, estamos hablando del operativo estadístico más importante que tiene cualquier país. ¿Y para qué sirve? Para contar a todas las viviendas, todos los hogares y todas las personas en un momento determinado, que justamente va a ser este 18 de mayo, ¿sí?
Bien.
Y ¿por qué la importancia del censo? Este censo nos va a permitir saber cuántos somos, dónde estamos viviendo y cómo vivimos con datos actualizados. Recuerden ustedes que hace más de una década que no tenemos un censo, entonces es importante actualizar la información para saber cómo evolucionó la población, qué cambios ha tenido en la última década para poder tomar decisiones más, más justas, informadas, justamente con datos actualizados.
Bien, hay mucho interés, licenciada, en los oyentes en cómo es el trámite para poder sumarse como censista. Digo, sabiendo la gente que se le va a pagar 6.000 pesos a quienes resulten seleccionados para hacerlo, bueno, quieren saber cómo tienen que hacer, cuáles son los plazos, dónde inscribirse. ¿Qué nos puede contar acerca de esto?
Bueno, el INDEC trabaja en conjunto con las direcciones provinciales de estadística de cada provincia, de cada jurisdicción, y todo el reclutamiento logístico lo resuelve la Dirección Provincial de Estadística, que es la que mejor conoce el terreno que se va a censar. Como usted sabe, los colaboradores tradicionales para salir a censar han sido los maestros, es decir, el sistema educativo. Ahora bien, hay gran expectativa de una porción importante de la población que quiere participar, entonces nosotros hemos abierto un formulario para inscribirse, que realmente superó nuestras expectativas, porque en pocos días se registraron más de 250 mil personas para censar, lo cual es una alegría enorme. Y finalmente lo que hemos hecho es, ahora vamos a distribuir a cada una de las provincias los datos de todas esas personas para que luego se evalúe si faltan personas para salir a censar en algunas áreas de algún lugar del territorio que es muy heterogéneo, y entonces hasta fines de abril vamos a tener tiempo para hacerlo, ¿sí? Las personas se van a poder inscribir en una segunda etapa de acuerdo a las áreas que requieran las direcciones provinciales de estadística.
Bien, pero hoy, por ejemplo, ¿todavía hay tiempo para inscribirse o ya está cerrada la inscripción?
La primera etapa ya la hemos cerrado, por esto que le
Bien,
decía,
bien, bien, bien,
ya
bien.
tenemos más de 250.000 personas inscritas, inclusive hay, nos sucede que en varias provincias tenemos más personas inscritas de que la necesidad de censistas
Claro.
efectivos para el territorio que tienen que censar, ¿sí? Entonces, esa es la información que luego va a analizar cada dirección provincial de estadística de manera de saber en cuáles todavía hace falta mayor capacidad de personal para censar todas las viviendas. Recuerden también que no es solamente un censo de población, sino que también es un censo de viviendas y de hogares, ¿sí? Es decir, las
Claro.
personas que viven en las viviendas.
Bien, ¿ya está definida la cantidad de preguntas que se van a hacer? La planilla, digo, ya la tienen. ¿La gente puede acceder
Sí.
a eso, a conocerlo?
El cuestionario ya está disponible
Sí.
públicamente, está publicado en la página web oficial del censo, que es censo.gov con de larga.ar, y nosotros alentamos a que lo lean para que sepan cuáles son las preguntas que se van a hacer el día del censo y para además poder adelantarse a través de la herramienta digital, si es que tienen una computadora con acceso a internet o desde un teléfono también lo van a poder hacer. Y entonces es muy importante que todos sepamos cuál es la información que vamos a tener que plasmar tanto en la plataforma digital o en el día de la entrevista, si es que por alguna razón las personas prefieren esperar la entrevista tradicional del día del censo el 18 de mayo.
Bien, lo del el censo digital, esto empezar a responder a partir dentro de un mes más o menos, ¿verdad? ¿Va a haber tiempo?
Un
¿Se
poquito
habilita?
menos de un mes, un poquito menos, a partir
Bien.
del 16 de marzo y hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana, que es cuando empieza la jornada tradicional del censo. Hasta ese día, las personas que lo deseen, que lo prefieran, van a poder autocensarse. Es una persona de referencia del hogar, que la elige la misma familia, que es la que va a contestar en nombre de todos los miembros del hogar. Tiene que entrar a la página web. En la misma página web van a encontrar un botón que se va a habilitar el 16 de marzo. Y desde ese botón van a poder registrar todos los datos del hogar en un solo cuestionario, ¿sí? Pero
Bien.
una persona tiene que censar a todos los miembros de su hogar.
Perfecto. Y quien
Es un, es
realice...
un, es una, es una herramienta sencilla, segura, y además, dependiendo obviamente de la cantidad de miembros que tenga el hogar, van a tardar entre 10 y 20 minutos para censar, por ejemplo, a una familia de cuatro miembros. En 20 minutos van a tener el cuestionario completado, el sistema le entrega un comprobante de finalización, que es un código alfanumérico, que tienen que guardar hasta el día del censo, porque el 18 de mayo los censistas van a pasar por cada una de las casas. Entonces, para quienes completaron el censo digital, solamente le van a entregar ese código de completamiento y luego el censista sigue a la siguiente vivienda. Así hacemos, agilizamos la tarea del censista y obviamente para los que tenemos que ser censados va a ser un trámite de menos de un minuto.
Claro, bien. Bueno, ¿saben desde el INDEC si en otros países ya se ha puesto de manifiesto, digo, se ha llevado a cabo un censo con esta modalidad digital también y qué resultado ha tenido? Digo, ¿la gente lo utiliza mucho?
Sí, en muchos otros países es una herramienta que se utiliza. En Canadá, por ejemplo, ya llevan varios censos realizándolo de manera digital. Para nosotros es un desafío enorme y una oportunidad fabulosa que además fue decidida en el marco de la pandemia, y eso también permite cuidarnos en salud, porque obviamente no sabíamos cómo va evolucionando, y esta modalidad digital también permite el cuidado sanitario, ¿verdad? Además de si hay personas que no quieren recibir a una persona desconocida en su casa, por más que van a estar debidamente acreditados, uniformados, todos los censistas, pues entonces es la mejor solución que podemos tener y que por suerte podemos ofrecer en esta edición del censo, que es va a ser el número 11 que tenemos en la Argentina desde 1869.
Silvina, muchos oyentes nos preguntan acerca de esto que recién mencionó usted, el tema de la seguridad. ¿Qué es obligatorio atender al censista? ¿Se lo puede atender por la ventana? ¿Qué preguntas hay que responder? ¿Qué datos hay que entregar y cuáles se sugiere que no se entreguen?
A ver, el cuestionario lo tienen que responder todas las personas, todos los habitantes del suelo argentino, estén en el lugar que estén. Puede ser de las dos maneras. Si no completa el censo en forma digital, entonces tiene que esperar la llegada del censista. Puede hacerlo cuando el censista toque el timbre o golpee la puerta, puede atenderlo desde la ventana, desde la puerta, no es necesario que dejen entrar a las personas a la casa, pero de cualquier manera van a poder verificar la autoridad del censista, porque van a portar una pechera con un número de teléfono gratuito para llamar, y una credencial en la que van a tener su nombre, su apellido, su DNI y un código QR a través del cual también van a poder consultar un sistema que va a estar en la página web con la identidad del censista para estar seguros que esa persona es la que fue autorizada por el Sistema Estadístico Nacional para hacer el operativo de ese día. Muy bien. Y respecto de lo que me preguntaba sobre las preguntas del censo, es un cuestionario único para toda la población, todos bien. Tienen que responder lo mismo, tiene 61 preguntas, que 24 de las cuales son sobre la vivienda y el hogar, sobre las características, ¿no?, de la vivienda y el hogar, y otras 37 preguntas que indagan sobre la situación de la población, de las personas que viven en esos hogares y en esas viviendas, ¿sí? No bien. Todas las personas tienen que contestar las 61 preguntas, porque depende de la edad que tengan esas personas en el hogar, ¿sí?
Claro. Bueno, Cecilia nos pregunta, dice, mi hijo alquila, dice, ¿y qué pasa si vive solo, alquila un departamento? ¿Qué pasa si el día del censo no está en su casa o no lo puede recibir o está en otro lado? ¿Qué debe hacer?
Bueno, tiene la oportunidad de adelantarse y contestar el censo de manera digital si no va a estar el día del censo. Ahora bien, ¿por qué es feriado y por qué un miércoles? Justamente porque lo que previene eso es la movilización de la gente. Queremos encontrar a las personas en las viviendas de uso habitual. Esa también es una innovación que tiene el censo. Por primera vez se va a censar a las personas y tienen que registrarse en donde viven la mayor parte de la semana, ¿sí? Entonces, para el caso de esta consulta, están las dos posibilidades, que haga el censo digital o el día del censo. Si tiene por alguna razón excepcional que no puede estar en la vivienda porque es trabajador esencial o demás, le puede dejar el comprobante de completamiento digital a un vecino, por ejemplo. El INDEC tiene mecanismos justamente para poder resolver esas situaciones que son absolutamente excepcionales. El resto de la población tendría que estar esperando, y nosotros pedimos que espere el censista el día del el 18 de mayo, aun cuando haya completado el censo digital.
Bien. Santiago nos pregunta, dice, ¿es cierto que piden los documentos nacional de identidad de las personas?
No, no lo puede así, comprobar entrando a la página web y leyendo en el cuestionario, tiene todas las preguntas y es un cuestionario anónimo, lo único que tiene que consignar es el nombre de pila y la edad de la persona, no se pide DNI.
Bien, César nos dice, consulto por el tema del censo, ¿cómo se va a censar a las personas que están en situación de calle? ¿Está previsto esto?
Bueno, para eso... Sí, para eso hay un operativo especial el día antes del 18 de mayo, a la noche, hay un operativo en la que en las grandes zonas urbanas va a haber un censo para las personas que están en situación de calle y también a las personas que están momentáneamente en paradores, por ejemplo. Pero es un operativo especial que está previsto realizar justamente para poder cuantificar la cantidad de personas que están en situación de calle. Bien. También hay otros dos tipos de operativos especiales. Uno de ellos es para censar viviendas colectivas, es decir, las que no viven en régimen familiar, por ejemplo, quienes están en las cárceles o en un hospital por largo tratamiento o en un hospicio o en un geriátrico. Bueno, para eso también hay previsto un operativo de 10 días antes del día del censo. Y lo mismo también para las áreas de localidades de menos de 2.000 habitantes en zonas rurales donde la extensión de una vivienda a otra es muy grande, entonces también esas áreas se van a censar antes del 18 de mayo.
Bien. Andrea nos dice, soy docente y no me han avisado todavía, ¿vamos a tener que anotarnos en algún lado? ¿También vamos a recibir el dinero que se está ofreciendo para los que se inscriben como voluntarios?
Como les dije anteriormente, la logística operativa y el reclutamiento de toda la estructura censal, que para que ustedes se den una idea es de una magnitud fenomenal, porque se necesitan alrededor de 600.000 personas para recorrer todo el territorio nacional ese 18 de mayo, está a cargo de cada una de las provincias. Hay que decirle a Cecilia, entonces, que espere, porque seguramente si es docente va a ser convocada por la jurisdicción del domicilio que ella tiene, en el que vive habitualmente, ¿sí? Porque se recomienda que las personas que vayan a censar vivan en el lugar que finalmente van a censar. Y hay tiempo todavía, recién en este momento se está haciendo la convocatoria para la estructura jerárquica del operativo, así que para censar todavía hay tiempo hasta abril y seguramente si es docente va a ser convocada para la tarea, que es realmente muy emocionante y los docentes lo saben bien.
Bien. Américo nos pregunta, dice, los que visiten los hogares el próximo 18 de mayo, ¿entregarán un comprobante de que ese hogar ya fue censado? Obviamente, si se responde, por supuesto, el cuestionario.
Sí, claro. Es más, vamos a, como tradicionalmente, los censistas van a dejar un sticker en la vivienda de que ya fue censada. Una vez Bien. Que las personas contesten el cuestionario a la manera tradicional o entreguen el comprobante de finalización del censo digital. Así que sí, les va a quedar eso. Después vamos a pedirles que nos manden fotos de las viviendas censadas.
Claro, qué bueno. Claro. ¿Le tocó como desde su trabajo, licenciada, participar también en algún otro censo nacional?
No, es la primera vez que tengo el privilegio y la alegría, es realmente un desafío profesional importantísimo, es una como ya les dije, es un operativo de una magnitud fenomenal. Esta actividad que permite que nos reconozcamos una vez cada 10 años, y ahora, bueno, será cada 12, porque hemos transitado estos últimos 2 años en pandemia, y realmente todo el equipo del INDEC, no solamente yo, estamos con mucha expectativa por el operativo que con tanto trabajo se ha planificado desde hace ya varios años. No es una tarea que se realice de un momento a otro. Hay una enorme cantidad de cuestiones que se deben resolver y estar atentos para que toda la población al mismo tiempo pueda ser censada, pueda ser reconocida, porque además es un derecho, tenemos derecho todos a ser contados, justamente para que después el INDEC pueda devolver en información estadística útil la composición y la evolución de la población para poder tomar mejores decisiones desde nuestra vida cotidiana, para saber, por ejemplo, dónde se requieren mayor cantidad de escuelas o centros de atención de salud, qué bienes y servicios se demandan de acuerdo a los cambios que ha tenido la población en una localidad. Así que es información importantísima, y además el censo de población es la mayor fuente de información que tiene un país. Por eso es un día importantísimo para todos los argentinos.
Silvina, por último, agradeciéndole, por supuesto, la disponibilidad que ha tenido para con Radio María Argentina, ¿cuándo se van a informar los resultados oficiales? ¿Si va a ser una entrega de la información o está previsto que los distintos ámbitos de la información que se recaude, que se consiga a través del censo, se van a ir entregando en distintos informes?
Sí, exactamente como usted dice, Javier. Se realiza de manera progresiva, seguramente unas pocas horas después de terminada la jornada censal vamos a poder saber cuántas viviendas y qué cantidad de población tiene la Argentina al 18 de mayo, y a partir de entonces, los siguientes 30 días, se va a poder ir entregando información más desagregada, por ejemplo, la cantidad de personas por provincia y las edades, y así sucesivamente hasta llegar hasta los datos definitivos que para el procesamiento total de semejante cantidad de información se va a tardar alrededor de un año, año y medio, pero pensemos que con la herramienta digital vamos a estar acelerando muchísimo los resultados. Porque en censos anteriores había información que recién hasta podían presentarse a los 3, 4 o 5 años. Claro. Así que con eso también esperamos poder ofrecer a la población más información, más desagregada, con más detalle y mucho más rápidamente.
Silvina Biazzi, directora general de Difusión y Comunicación del INDEC, muchísimas gracias por estos datos que nos ha brindado, por compartir toda la información aquí en la radio. Un abrazo, que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y muchas gracias por ayudarnos a difundir la noticia del censo.
Al contrario, gracias a usted. Hasta luego. Vamos a conversar un ratito con un especialista en el tema demografía, que son los expertos en la información, en el manejo de información de la población. Bueno, un montón de cosas que está referida directamente con la realización de los censos. Saludo a Nicolás Sacco, que es investigador postdoctoral en demografía, colaborador en el Observatorio Latinoamericano de Censos de Población. Nicolás, un gusto. ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Javier. Encantado. Gracias por el llamado.
Al contrario, gracias a vos. Nicolás, bueno, ¿por qué es tan importante que los ciudadanos participemos todos en los censos en general y en el que viene puntualmente aquí en la Argentina?
Y la gente, digamos, todos tenemos que contestar porque el censo es la población y para eso necesitamos la participación de todas las personas que están habitando la Argentina. Y en base a eso el Estado puede realizar distintos tipos de planificación pública, saber cuántos somos, cómo estamos distribuidos a lo largo del territorio, cómo se componen las familias, cómo se componen las viviendas y los hogares. Así que es muy, muy importante la participación de todos porque el censo es la población.
Claro. ¿Qué sabemos de la historia de los censos? Digo, ¿cómo han ido variando también en las últimas décadas a propósito de la irrupción de la tecnología, ¿no? Los teléfonos celulares inteligentes. ¿Ha ido cambiando también la modalidad?
Ha ido cambiando, sí. En el caso argentino todavía lo sabemos poco. Si bien en la entrevista anterior mencionaron un poco el ejemplo de Canadá, el caso del censo digital, hay pocas experiencias en América Latina, hubo una en Colombia, en México también, pero se sabe poco. De la historia de los censos sabemos bastante, hay muchos estudios realizados y quizás para la audiencia de esta radio, cuando José y María fueron a Belén, se fueron a censar. Así que
es cierto.
Mira. Hay mucha historia por ahí atrás y desde los gobernantes de distintos periodos históricos que se busca saber un poco cómo se compone la fuerza de trabajo, cuántas personas se necesitan para determinados tipos de actividades, no sé, por ejemplo, para construir las pirámides, también se censaban a las personas en el antiguo Egipto y luego hubo más una movimiento hacia tener en cuenta la cantidad de población que podía servir en armas para claro, distintos gobiernos imperiales. Pero bueno, sabemos mucho la historia de los censos. Con respecto a estas nuevas modalidades, los ejemplos se dan en los países, digamos, más desarrollados, acá en Estados Unidos, y una aclaración, yo trabajo ahora, no soy investigador más postdoctoral, estoy acá ahora de profesor en Pensilvania. Acá, por ejemplo, te lleva por correo también, ¿no? Que claro, es una modalidad que no se implementó, llega un correo y uno puede completarlo, no es formato digital, sino es en papel, pero es autoempadronamiento. De esos autoempadronamiento hay bastantes pruebas. En el caso argentino, como te decía, no es muy novedoso y obviamente la pandemia, el INDEC tuvo que resolver de alguna forma, ofrecer alguna solución a la población.
Nicolás, ¿cuál es el dato principal que te parece que brinda el censo, más allá del número de la población, ¿no? Porque puede variar en cientos de miles, pero por allí, ¿cuál te parece que es el dato social, quizá, o en cuanto a los servicios, que es más importante para un gobierno, para un Estado, para poder administrar bien los recursos, brindar mejores servicios, ¿no?
Sí, creo que el principal dato es la distribución poblacional de acuerdo a distintas divisiones geográficas, provincias, pero también en municipios o partidos. Hay, por tema constitucional, digamos, la distribución de nuestros representantes se da en base a la cantidad de población en el territorio. Que eso se cumpla o no, después es otro tema político, pero claro, en principio. Claro. El principal objetivo es ese, ¿no? Contar a la población y a partir de ahí tener una idea de la representación política. Pero más allá de las novedades o los cambios, creo que cualquiera de las categorías que pueden aparecer en el censo o en un formulario censal, como en este caso, es muy difícil tener como una pintura de lo que es la diversidad de la Argentina, ¿no? Hace falta otros tipos de estudios también. Pero el censo también nos permite, por ejemplo, ver la distribución por sexo y edad, nos permite ver los distintos aspectos culturales. En un momento se había pensado, por ejemplo, incorporar la pregunta tal como religión, pero eso hubiese acomplejizado mucho el cuestionario. Y creo que la principal, para hacer una respuesta corta, el principal dato es la distribución por sexo y edad y diferentes provincias.
Por último, hay mucha desconfianza en general sobre lo público, también sobre lo privado, ¿no? Pero en el manejo de información en general. Digo, la gente puede tener certeza de que los datos que se obtienen mediante un censo se manejan con transparencia, con respeto, con seriedad.
Yo creo que el INDEC está haciendo un muy buen trabajo con respecto al censo. Nosotros en el Observatorio Latinoamericano de Censos venimos siguiendo los censos en América Latina y en mi caso en Argentina en particular. Y sin dudas hay algunas preguntas sobre el tema de la confiabilidad y la transparencia, siempre están, digamos. Hoy estamos acostumbrados a entregar nuestros datos a cualquiera sin que nos pregunte, en redes sociales. El INDEC está, creo, haciendo un esfuerzo bastante grande por resguardar esos datos. Así que creo que desde el lado normativo siempre puede haber algún problema, pero creo que la población puede estar segura de que eso va a ser particularmente cuidado y esperemos que así sea.
Nicolás, te agradecemos muchísimo. Me dijiste, ¿estás en Estados Unidos en este momento?
Ahora sí, ya no estoy más de si estoy trabajando en la Universidad Estatal de Pensilvania como profesor.
Claro. Bien. Bueno, te agradezco muchísimo. Seguramente habrá otra oportunidad que podamos profundizar un poquito más, incluso ahí los detalles, pero se nos ha terminado el tiempo del programa, ¿eh? Te mando un abrazo, Nicolás.
Gracias, Javier. Otro abrazo.
Que estés muy bien.